En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. Soy Miguel Navarro. Reciban los saludos cordiales de todos y cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Gratis habéis recibido, dad gratis. Es el lema de la Pascua del Enfermo que se celebra este domingo y que sigue a la Jornada del Enfermo que tuvo lugar allá por el mes de febrero. Enseguida vamos a hablar con el sacerdote Santos González de esta jornada, de esta Pascua del Enfermo. Y vamos a conocer una interesante iniciativa en el Colegio de las Trinitarias. Además, Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Primero es adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. Hoy comienza en la parroquia de Santi Espíritus de Salamanca el novenario en honor al Santísimo Cristo de los Milagros. Por otro lado, María, Madre y Esperanza de los Jóvenes es el lema del Rosario de la Aurora, que se va a celebrar mañana sábado en Salamanca. Y las entidades que forman parte de la iniciativa Enlázate por la Justicia organizan el miércoles una vigilia de oración.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Gratis habéis recibido, dad gratis. Es el lema elegido este año para la Pascua del Enfermo y la Jornada Mundial del Enfermo que ya se celebró allá por el mes de febrero. Vamos a hablar con Santos González, que es miembro del equipo diocesano que atiende atención religiosa en el Complejo Hospitalario de Salamanca. Hola Santos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, nos de Dios.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en la cadena COPE. Santos, ¿en qué consiste esta Pascua del Enfermo?
Pues principalmente despertar la alegría del resucitado entre los enfermos, entre los que viven en soledad y en los que viven en residencia, acompañado de familiares y voluntarios parroquiales en las distintas comunidades.
Ajá.
Lo mismo en los hospitales que en las residencias.
¿Cómo la diócesis celebra esta Pascua del Enfermo? Porque creo que hay algunas actividades.
Sí, bien. En primer lugar, a lo largo del curso se van teniendo reuniones con los distintos grupos parroquiales de voluntarios, donde nos educamos en el amor al servicio al prójimo, sobre todo de aquellos que padecen enfermedad o soledad, bien en casa, bien en las residencias, bien en los hospitales. Este año, con motivo de tener ese lema, mejor dicho, ese tema del voluntariado en la pastoral de la salud, hemos vivido, por decirlo de una manera concreta, aquellos testimonios vivos de Jesús con aquellas personas que necesitaban tanta ayuda. Con lo cual los voluntarios han ido adquiriendo experiencia de amor, de servicio, de fe y de gracia. Con lo cual ha resultado para ellos un momento de paz y de alegría.
Creo que hay una Eucaristía prevista en la capilla del Hospital Clínico, además con la celebración del sacramento de la unción de enfermos.
Sí, todos los años en la Pascua del Enfermo se solía tener una Eucaristía con unción de gente mayor y de enfermos en las distintas parroquias de la ciudad. Este año, preveyendo que era el último año de estar en el complejo hospitalario antiguo, pues ha acordado el tener este día de fiesta allí en el hospital. ¿En qué consiste? Pues compartir la Eucaristía con los enfermos, con los familiares, con el personal sanitario y con los voluntarios que acudan a la celebración. En segundo lugar, dentro de la celebración eucarística, se impartirá el sacramento de la unción a aquellos enfermos que puedan bajar de sus alas, y aquellos que no puedan se le da por la tarde, o se le imparte por la tarde el sacramento en la misma habitación, sabiendo que el sacramento de la unción, compartido en comunidad, es el sacramento que Cristo, o donde Cristo nos ofrece la gracia, el perdón y el consuelo.
Ajá. Bueno, estas son un poco las actividades, como decimos, que están previstas. Sí que animar desde aquí a todo el mundo que lo desee a participar de esas actividades, de esas celebraciones, y también a vivirlo en cada una de las comunidades parroquiales.
Sí, porque hay que despertar el servicio, que es compartir el amor al prójimo con aquellos que más lo necesitan en una sociedad que deja abandonado a aquellas personas que ya no son productivas. Ciertamente, cuando nos encontramos tanto en el hospital como en las residencias como en casa con gente mayor viviendo en soledad, vemos en sus ojos las heridas internas abiertas de una humanidad desgarrada.
Para terminar, Santos, por lo que no queremos molestarte más, recuérdanos cuál es la labor, el servicio que ofrece nuestra Iglesia Diocesana a los enfermos, especialmente en los hospitales. ¿Qué labor es la que desarrolláis ese equipo de personas que estáis trabajando?
En primer lugar, un abrazo, una acogida a cada enfermo o a cada familiar con el enfermo, ¿no? Segundo, vivir una empatía con el mismo enfermo, para abrirnos mutuamente a ese problema o a ese misterio de dolor y de sufrimiento que tienen. Con lo cual la acogida es una acogida de misericordia y de perdón, mejor dicho, y de compasión. Ciertamente, unido a eso, va el ánimo y la esperanza que se le puede dar a través de los distintos sacramentos que impartimos, como es la Eucaristía diaria, con la comunión a los distintos enfermos que quieren recibir la Eucaristía, la penitencia o el perdón, y también la unción o sacramento del perdón y del consuelo.
Pues Santos González, miembro del equipo diocesano que, como decimos, atiende de manera religiosa ese complejo hospitalario de Salamanca. Gracias por habernos atendido y, de verdad, gracias por habernos acercado esta figura de la Pascua del enfermo. Gracias.
A ti.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Durante esta semana, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, está celebrando diferentes actividades con motivo de su 50º aniversario. Por eso, hoy, el testimonio de la semana en el Espejo de la Diócesis es el de una de las personas que forman parte de la Frater en Salamanca.
Hola, buenos días. Me llamo Isabel Marcos y soy miembro de Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, conocido como Frater. Soy discapacitada física y llevo 40 y pico años ya en la Frater, o sea que ya tengo un poco de solera. Fraternidad para mí ha significado todo. He desempeñado varios cargos dentro del movimiento y entre ellos pues dos veces presidenta de Frater. ¿Qué ha significado para mí Frater a nivel cristiano? Pues la verdad es que todo. El movimiento me ha ofrecido lo que yo realmente andaba buscando, que era unos equipos de vida y formación en la que consolidar mi preparación cristiana. Y luego la celebración de comunidad, de gente con la misma situación y que vivía lo mismo que yo, pues fue consolidando una fe madura, auténtica y creo que muy importante para llevar el testimonio ahora para otras personas débiles que también lo necesitaban. Doy gracias a Dios por los 50 años de recorrido en la fraternidad, por tantas personas y tantas vidas que han sido ejemplo para mí y que ahora ya pues están gozando del Padre. Gracias por escucharme y buen día para todos.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
El Colegio de la Santísima Trinidad de Salamanca ha lanzado un interesante proyecto en el que se une arte y educación, podríamos decir. Vamos a saludar ya a una de las coordinadoras de esta iniciativa. Saludamos ya a María Marquina. Hola María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Ciento por uno es el nombre de esta iniciativa. ¿En qué consiste?
Sí, así es. Ciento por uno, en primer lugar, nace para dar apoyo al acompañamiento del despertar religioso en los niños entre edades comprendidas de 3 años a 5 años. Es un proyecto que se inicia pues para que nuestro cole sea lugar de encuentro, lugar de celebración, y este proyecto nace para aproximar a los niños al mundo del arte desde la contemplación y el diálogo, básicamente.
Ajá. ¿Y qué tal está siendo la respuesta?
Pues la verdad está teniendo muy buena acogida entre los niños y está siendo una experiencia muy gratificante para ellos, porque estamos viendo desde pequeños, estamos trabajando obras de arte como puede ser la Sagrada Familia del Pajarito de Murillo. Entonces los niños están contemplando las obras de arte en realidad y luego las están plasmando ellos como las ven, ¿no? Desde esa mirada de niños, desde esa mirada de pequeños y como dice Jesús, ¿no? Quien fuera niño, ¿no? Y nos pusiéramos en los ojos suyos.
¿Cómo surgió la idea?
Pues ya te digo, esta idea surge como proyecto para despertar, para hacer un despertar religioso en nuestros niños, ¿no? Vemos fundamental trabajar bien la religión desde edades tempranas y básicamente es eso, cómo trabajar la religión bien desde niños, que es donde está la clave de todo.
Sí, porque me imagino que incluso muchas veces como que todo se queda muy plano, es decir, que hay pocas novedades. Sin embargo, en la educación esto sí que lo estáis moviendo mucho últimamente, hay que innovar, y eso también se puede llevar, por supuesto, como hemos dicho alguna vez más, a la enseñanza de la religión, ¿no?
Efectivamente, es clave ahora mismo en el mundo educativo. Los niños que tenemos ahora mismo hoy en día no son los niños que había antes, por eso es clave innovar también desde el área de religión, con proyectos desde las inteligencias múltiples, para dar el acompañamiento a los niños desde las primeras edades en el mundo de la fe y en el mundo de Dios y hacer ese despertar, ¿no?, para ellos.
Todas aquellas personas que lo deseen, además pueden acceder, porque tenéis un blog, ¿no?, donde colgáis esas experiencias que estáis teniendo.
Efectivamente, a través de nuestra página web del colegio, trinitarias.com, podéis acceder a todo el proyecto y ver en qué está consistiendo para llevarlo a cabo también en otros colegios.
Pues María, de verdad, muchísimas gracias, felicidades por la iniciativa y esperemos que vaya igual de bien. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora tiempo para la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Buenísimas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Y gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Hoy nos vas a recomendar en este espacio dos citas musicales. La primera, hoy mismo, en el liceo.
En el liceo, sí. Dos salmantinos, se hace muy buena música desde Salamanca también. Y esta tarde va a actuar el pianista salmantino Daniel García Diego. Va a presentar su nuevo disco que se titula Travesuras. Su música es una música de fusión entre el jazz, la música tradicional española y la música contemporánea. Es el inicio de una gira por Alemania, que seguro que tiene pues muy buenas expectativas.
Será hoy, como decimos, a las 9 de la noche en el Liceo.
A las 9 de la noche en el Teatro Liceo.
Y mañana a la misma hora, pero en la Casa Liz, otra actuación.
Sí, en la Casa Liz, una actuación de otra cantante y pianista salmantina, Sheila Blanco, que también es periodista, y va a presentar un evento musical y poético pues muy, muy interesante. Va a poner música a los poemas de las mujeres poetisas de la generación del 27. Va a hacer un repaso por todas las mujeres y también pues un repaso por su poesía y por su vida. Será a las 9 de la noche en la Casa Liz y es entrada libre.
Perfecto. Bueno, pues recuérdanos dos citas musicales, una hoy en el...
Una esta tarde en el Teatro Liceo, Daniel García Diego, y otra mañana, Sheila Blanco, en la Casa Liz.
Juan Antonio, muchísimas gracias. ¡Feliz semana!
Un abrazo, feliz semana para todos.
Navegamos ahora por las tres W. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo, como siempre, que estés aquí con nosotros para acercarnos a las tres W, a la red de redes, a la nube, bueno, como queramos definirlo, porque hay muchas palabras para definir el universo de Internet. Hoy me parece que me vas a hablar de un joven músico estadounidense.
Eso es. Hoy tecleamos en Internet, Miguel, el nombre de Evan Craft. Con V, te lo deletreo, que a lo mejor es más fácil. E-V-A-N y de apellido C-R-A-F-T. Uh-huh. ¿Y quién es Evan Craft? Pues fíjate, Miguel, el tiempo pasa para todos. Preparando esta sección, yo lo pensaba. Es un músico estadounidense cristiano que ya ha triunfado, Miguel, y es más joven que yo incluso. Uh-huh. Fíjate.
Fija, así que... ¿Me decías que cantaba en español y en inglés?
Sí, es un músico de pop rock. La verdad es que son canciones bastante animadas, bastante acordes a los que la juventud de hoy escucha. Y aunque él es nativo americano y canta en inglés, también es muy cercano al mundo latino. Ha hecho varias giras pues por España, por Sudamérica. Y le gusta mucho el español como idioma. Y también tiene varios discos en español. De modo que se le puede escuchar aquí en España, tanto en inglés como en español, que sé que muchas veces nuestros oyentes nos dicen, oye, Manu nos presenta cantantes ingleses, pero es que yo no lo entiendo mucho. Sí. Uh-huh. Bueno, pues en YouTube, mismamente en Internet, se le puede encontrar canciones en español, y muy buenas además. ¿Eh?
Oye, ¿y por qué no le traes?
Bueno, porque estamos trabajando en ello, Miguel, porque él es cierto que hace giras, pero de momento la tenemos allí con su discográfica americana, siguiendo trabajando en sus nuevas composiciones.
Sí, pero os decía, ¿por qué no le traes aquí el espejo? ¿Qué importancia tiene?
Que por qué lo traigo aquí. Bueno, pues porque se trata... Claro. bueno, pues porque se trata de uno de los músicos jóvenes cristianos más conocidos allí y menos conocidos a este lado del charco.
Vale.
De los que más ha triunfado en la discográfica cristiana más importante americana y que, claro, aquí quizá no conocemos tanto, pero que deberíamos conocer.
Estoy visitando en estos momentos su canal de YouTube y muy recomendable. Recuérdame...
El nombre de este músico americano, Evan, con V, Craft.
Perfecto. Manu, muchísimas gracias. Feliz semana.
A ti, feliz semana.
Veamos ahora las noticias que contábamos al inicio de este programa, entonces en nuestro sumario, ahora de una manera más amplia. Hoy comienza en la parroquia de Santi Spíritus, en Salamanca, el novenario en honor al Santísimo Cristo de los Milagros. Este novenario se va a prolongar hasta el 1 de junio, con eucaristías a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Cuéntanos, Laura.
La fiesta de Santo Cristo tendrá lugar hasta el 2 de junio. Ese día, a las 6 de la tarde, se va a celebrar la misa solemne en el atrio de la iglesia, seguida de la procesión por las calles de la ciudad, como explicó Jesús Nieto.
El día de la fiesta, pues es la misa en el atrio y posteriormente va a ser la procesión.
Estas celebraciones religiosas serán presididas por el obispo costarriqueño de Cartago.
La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, la Frater, conmemora este año su 50 aniversario con presencia en Salamanca.
Este domingo se va a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias a las 6:30 de la tarde en la Catedral Vieja y será presidida por el obispo de Salamanca. El consiliario de Frater, Lauren Sevillano, ha invitado a toda la diócesis a esta celebración.
Me parece que es una celebración, 50 años de andadura de este movimiento, para que toda la comunidad diocesana pues acompañe en este momento para darle gracias al Señor. Espero que los sacerdotes y también la vida consagrada y los laicos que han acompañado a Frater durante todos estos últimos años, pues nos acompañen también en ese día.
Durante esta semana han tenido además dos charlas y mañana se ha previsto una fiesta con actuaciones musicales en la sede de la Frater.
Las entidades que forman parte de la iniciativa Enlázate por la Justicia, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, para organizar una vigilia de oración.
Esta celebración pretende ser un símbolo de solidaridad y comunión con toda la Iglesia y con los pueblos de la Amazonia de cara al Sínodo Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral. Así lo señaló Belén Santamaría.
Para sensibilizar a la sociedad con una misma voz como entidades de cooperación para el desarrollo de la Iglesia. Hemos sumado esfuerzos, recursos, capacidades para reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la pobreza.
Esta actividad tendrá lugar el miércoles 29 de mayo a las 8:15 de la tarde en la Capilla de las Esclavas del Sagrado Corazón, en la calle Azafranal.
María, Madre y Esperanza de los Jóvenes es el lema del Rosario de la Aurora que se va a celebrar mañana sábado en Salamanca. Esta iniciativa está promovida por la Legión de María y la Archicofradía del Rosario.
El Rosario se iniciará a las 6 de la mañana en la Plaza de España y recorrerá la Gran Vía, mientras se medita los misterios luminosos, como explicó Raúl Vicente, de la Archicofradía del Rosario.
El Rosario de la Aurora comienza a las 6 de la mañana en la Plaza de España. Está convocado todo el mundo a esa hora allí. Y después pues se viene rezando los misterios, en esta ocasión son los misterios luminosos, durante toda la Gran Vía, para terminar a las 7 de la mañana con una Eucaristía en la iglesia de San Esteban.
El Rosario concluirá en la iglesia de San Esteban, donde se va a celebrar una Eucaristía a las 7 de la mañana.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Ayer se clausuró en la parroquia Santuario de María Auxiliadora la novena en honor a la Virgen. También tuvo lugar una multitudinaria procesión como cada año alrededor del templo.
Hoy, con motivo de la fiesta de María Auxiliadora, se va a celebrar la Eucaristía solemne a las 7 de la tarde.
El Movimiento Renovación Carismática Católica celebrará mañana sábado su encuentro mensual de Eucaristía y Adoración.
Tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Iglesia Convento Madre de Dios, en la Plaza de San Benito de Salamanca.
El teólogo Olegario González de Cardenal va a clausurar el curso pastoral en la unidad del Centro Histórico de Salamanca.
Jesucristo, ayer, hoy y siempre es el título de la ponencia que ofrecerá el lunes a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Purísima.
Una oración cerrará el ciclo sobre la esperanza del programa Ventana arroba Dios.
Con el lema propuesto, Ábrete a la esperanza, es el título de la oración que va a tener lugar en la Iglesia de San Juan de Barbalus.
El farmacéutico Pablo Pascual Villoria va a ofrecer una charla en la Capilla de Santa Catalina, en la Catedral Vieja.
La charla va a tener lugar el miércoles a las 8 de la tarde bajo el título Enamorarse sin estrellarse, orientaciones de salud pública desde la Escuela Catedralicia.
El sacerdote José María Miñambres ofrecerá una meditación sobre el misterio de la ascensión del Señor.
Será el jueves 30 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Juan Bautista.
El obispo de Salamanca presidirá el próximo sábado 1 de junio la celebración solemne de apertura del año jubilar en el Monasterio del Sagrado Corazón de las Madres Clarisas de Cantalapiedra.
La celebración dará comienzo a las 12:30 del mediodía con la apertura de la Puerta Santa y con una Eucaristía.
Los catequistas de la Iglesia en Castilla están convocados a participar en el aula de verano. Será los días 30 de junio y 1 de julio.
Es un encuentro de carácter anual que tiene como objetivo fomentar el encuentro, la convivencia y la formación de los catequistas.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Si quieren más información la pueden consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes Feliz semana.